Día, bienvenidos todos. Ya estamos contando cómo llega este jueves 17 de diciembre de 2020 a través de la radio pública para todo el país, para todo el mundo. Gracias por estar, ¿eh? Estamos completando la recorrida poco a poco de esta semana y también felizmente del año 2020, que está cada vez más cerca de su tramo final. Quiero saludarlos a todos y contarles que hay expectativas por la nueva obra, aunque habría que sostener que hay que abrir el telón, pero no tanto. Aunque va terminando el año, el músculo no duerme y la ambición tampoco descansa. La maquinaria opositora, con el doble juego de atacar e interrumpir por un lado y poner debajo de las alfombras sus mugres por el otro, va desarrollando sus funciones finales desde la virtualidad, al mismo tiempo que anuncia los palos en la rueda del 2021. Pero es tan contundente la prueba del accionar corrupto de los funcionarios del macrismo que al paso que vamos, y si no media una serie de nuevas acciones partidarias de la Corte Suprema, la mugre ya no va a entrar debajo de la alfombra. No hay lugar donde la mano siniestra del macrismo no haya intervenido con prácticas ilegales. Se suman ahora los trabajadores del Posadas, el Hospital Nacional con asiento en la provincia de Buenos Aires, guarda en la memoria los sucesos que padeció durante la dictadura cívico-militar, cuando sirvió de centro clandestino de detención y donde trabajadores y vecinos de la zona fueron detenidos, atormentados y desaparecidos. Mientras los militares intervinieron en el centro médico, los uniformados que hacían de custodia, además, manejaban el centro de torturas con tanta impunidad como para generar el terror y, en paralelo, el genocidio. Cuando el macrismo ordenó la purga del personal del Posadas y vimos efectivos de las fuerzas federales diseminados en los pasillos, salas y escaleras, muchos recreamos aquellas imágenes de los dictadores. Junto a los momentos de tensión por los despidos y la represión, los trabajadores del hospital también fueron víctimas del espionaje ilegal, como los partidos políticos, las organizaciones sociales, sindicales y hasta los comedores. La guerra sin cuartel de la AFI de Macri y Bullrich y sus subalternos mediáticos operó como una fuerza de tareas contra todo lo que causara problemas a sus fines desintegradores. Los del Posadas fueron objeto de las acciones ilegales encomendadas a la Agencia Federal de Inteligencia por el gobierno de Cambiemos. Denuncian que no solo los perseguían y espiaban, agregando como dato curioso la presencia en el playón del hospital del mismo auto que espiaba a Cristina en las inmediaciones del Instituto Patria, vehículo identificado ya por la justicia como perteneciente a la contrainteligencia de la ex-IDE. La suma de causas contra Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, que el juez Ramos Padilla calificó como acciones de inteligencia prohibidas, se desarrollaron en forma de espionaje ilegal en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal, bajo una directiva de carácter general que, según indica la investigación judicial, ordenaba a los agentes de la AFI realizar tareas de inteligencia ilegal. La derecha ensaya nuevos espectáculos para estrenar. Sueñan con la falsa información de las intermedias de 2017, cuando los medios confirmaban que si algo les ha podido ofrecer Mauricio Macri a los argentinos es la esperanza de un porvenir mejor o al menos diferente. Digamos que fue solo diferente, dolorosamente diferente. El recorrido de similares características aparece ante la mirada opositora como una herramienta vigente. Siguen insuflando la idea de que la figura política argentina más notable representa la corrupción. Macri, el hombre que puso fin al kirchnerismo, vociferaban los mismos amanuenses que hoy hacen diagnósticos médicos y psicológicos para inventar una rama del periodismo fantástico, pero de escasa credibilidad, al describir la relación entre el binomio de los Fernández. Los de Juntos por el Vuelto parecen no recordar que en 2017, tras sus 2 años de gobierno de demolición, el regreso de Cristina Fernández al Senado iba a asegurar o hacer realidad aquel "vamos a volver" que se entonaba en las calles desde el 9 de diciembre de 2015. Eran los tiempos en los que la Argentina, contada por los medios, se abría al mundo, mientras la realidad mostraba que la estaban dejando en estado de coma. Con pie de plomo, con su ocasional compañera y para muchos un lastre, Rodríguez Larreta pisó por primera vez el conurbano en territorio amigo. En Lanús, escuchó a los intendentes y legisladores bonaerenses del PRO de la mano del ex recaudador Grindetti. Vidal, sobre la que sobrevuela la participación necesaria en el espionaje ilegal, el mantenimiento del procurador Contegrán, protector de delincuentes y apretador de jueces, y la destrucción de la educación y la salud, se muestra con la obligación de medir cómo vuelve en carácter de diputado nacional, seduciendo con su carisma y el recuerdo de su gestión a los electores bonaerenses que con tanto amor la recuerdan. Es decir, abren el telón de a poco, tímidamente, esperando que jueces del palo puedan diluir sus causas en la licuadora amiga de Comodoro Pi para reaparecer con otra ficción como la montada en 2015, una obra cuya producción no salió realmente cara. Con tibieza, el hombre que les pega a las enfermeras, maltrata a los médicos, enjuicia a los docentes porteños y quiere lotear todos los espacios públicos, sueña con su papel estelar en 2023. Por eso, como Macri, Larreta miente. Por eso miente Quirós, su ministro de Salud, al que nadie le pregunta por los reclamos de los trabajadores o el plan de achicamiento de la salud pública. Miente Soledad Acuña, la ministra de Embrutecimiento, y miente el resto del combo de la gestión metropolitana con la certeza de que todo lo que digan será ensalzado por el periodismo amigo de la pauta y nadie criticará ninguna de las inacciones. Esta obra, creo que más o menos ya la vimos y entendimos todos. Son los mismos personajes y sus papeles están tan gastados como la reposera del otrora líder carismático hiperconvocante. Son las 5:12.